Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, por favor. Versículo 1 hasta el versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 hasta el 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lo que acabamos de escuchar es una de las descripciones acerca de cómo es el amor de Dios y cómo ese amor se debe de manifestar dentro de la congregación con los hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Este capítulo se conoce como el himno del amor. Y esto nos muestra cómo es el carácter de Cristo, cómo se refleja el verdadero amor en la vida de un creyente. Y esto también nos deja ver cuán opuesto es el amor de Cristo con el amor mundano. Creo que todos conocemos que la comunidad LGBT plus tiene su definición del amor. Mayormente se representa con una bandera que tiene una palabra, y esta palabra es pride. Y vemos que el amor de Cristo es distinto. Dice que el amor de Dios no es orgulloso. El amor de Cristo no es prideful. El amor de Cristo no se hincha, no se envanece, no se jacta. Y vemos lo opuesto del mundo con el amor de Dios. Lo que representa el amor de la comunidad gay es el orgullo. Y lo que representa el amor de Cristo es a un hombre clavado en una cruz que dio su vida para el perdón de los pecadores. Vemos how massive, cuán distinto es el amor del mundo con el amor de Cristo. El amor de Cristo representado con Cristo clavado en una cruz, que dio su vida por otros, que Cristo sufrió por otros, que Cristo dio y ocupó el lugar de otros para que otros fuesen perdonados y fuesen salvados. Hoy vamos a estar dando un repaso acerca de lo que vimos durante el tiempo de COVID-19, hace unos 2 o 3 años. El versículo 7, mira lo que dice el texto. Vamos a leerlo todos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El título de esta predicación es La Valentía del Amor. La Valentía del Amor. Vamos a mirar cómo se muestra que el amor es valiente. Vamos a mirar cómo se muestra que el amor de Dios es valiente. Si ustedes notan, hay palabras que son similares que se repiten en el texto, que si no las leemos con cuidado, vamos a pensar que se refiere a lo mismo. Mira lo que dice el versículo 4, por favor, todos juntos. Dice, el amor es sufrido. Pausa ahí. ¿Cómo es el amor de Dios? Es sufrido, ¿ok? Pero después vamos al versículo 7 y dice el texto, todo lo sufre y pareciera que es un sinónimo. El amor es sufrido y todo lo sufre. Pareciera que Pablo está repitiendo la misma frase o la misma palabra. Pero después, si nosotros nos ponemos a pensar, si todo lo sufre y es sufrido, bueno, significa que el amor soporta muchas cosas. Y ves que el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dentro de nosotros, es sufrido, todo lo sufre y todo lo soporta, más o menos significa que lo mismo. Pero vamos a mirar que para Pablo y para las personas que escucharon esta predicación o esta parte de la Biblia, no significa lo mismo. En un championship que se dio para poder evaluar a los hombres más fuertes del mundo, donde varios hombres muy fuertes y que han practicado levantamiento de pesas, ellos no son bodybuilders, pero son personas que compiten por la fuerza para demostrar qué persona es más fuerte entre todas las personas que están compitiendo. Una de las últimas hazañas que ellos tienen que hacer es que hay dos pilares, uno al lado izquierdo y al lado derecho de la mano de los competidores, donde estos pilares están sostenidos por cadenas. Cuando se les da la oportunidad de que ellos muestren su fuerza, la cadena es quitada y se les es puesta en la mano derecha del competidor. Y la cadena del pilar izquierdo también se desata y se le da a la mano izquierda del competidor. Y cuando ellos están listos, sueltan esos pilares, donde esos pilares tienen que estar sostenidos solamente por la fuerza de los hombros y de la fuerza de tal competidor. Uno de los mejores hombres que estaban ahí, cuando comenzó a sentir la fuerza de esos pilares, comenzó a su espíritu a quebrarse y comenzó a hacer caras de dolor y sufrimiento. Y a los pocos segundos, él se rindió y tuvo que soltar esos pilares. La persona que ganó tenía menos masa muscular que la otra persona. El otro había ganado unos años atrás, pero ahora estaba un nuevo competidor que cuando a él se le dieron esas cadenas, él solamente cerró los ojos. Se concentró y soportó esto de una manera paciente, paciente. Él sentía dolor por dentro, pero él soportó ese sufrimiento a pesar de lo que estaba sintiendo. Pasó el récord de lo que él tenía que pasar y aún pasaron unos segundos más. Y entonces todo el mundo comenzó a aplaudirle. Pero vemos que comenzó a aplaudirle no solamente porque rompió el récord Guinness, sino por la paciencia con que soportó ese dolor y ese sufrimiento. Y de eso trata este versículo, que el amor de Dios todo lo soporta, todo lo soporta a pesar de las circunstancias. De esa manera mostramos qué tan valiente es el amor de Dios y cómo uno puede abrazar ese amor y uno puede tener esa misma valentía y poder practicar en los momentos más difíciles de nuestra vida. El significado de soportarlo todo, según la definición de Thayer, dice que esa palabra, soportarlo todo, significa cupo menos. Una de los significados en este texto es lo siguiente. Soportarlo todo significa esto. Escuchen. Preservar bajo desgracias y pruebas para aferrarse a la fe en Cristo. Significa que en este mundo va a haber muchas desgracias que tú vas a enfrentar, muchas pruebas, pero vas a preservar, vas a aferrarte a la fe en Cristo, a pesar de que existan desgracias en tu vida, a pesar de que existan pruebas en tu vida, vas a ser ese mismo hombre tomando las cadenas. En lugar de gritar y llorar, vas a cerrar los ojos y vas a concentrarte y vas a aferrarte a la fe que es en Cristo. Otra de las definiciones es esta: soportar. Soportar con valentía y calma los malos tratos. Va a haber personas que te van a injuriar, va a haber personas que te van a hablar mal, va a haber momentos difíciles en tu vida y tú vas a soportar con valentía y con calma los malos tratos. Otro de los significados también de esta palabra son resistir, mantenerse firme, aguantar. O sea, el amor de Dios todo lo aguanta. El amor de Dios se mantiene como firme. El amor de Dios todo lo resiste. Y el contexto en el cual se escribe se refiere a soportar cualquier tipo de prueba valientemente. Todo lo soporta. Ahora, la diferencia entre el amor que es sufrido, todo lo sufre y todo lo soporta. ¿Qué diferencia hay entre esas tres palabras? Si notas, volvemos otra vez a leer versículo 4, el amor es sufrido. ¿Qué significa ahí? Versículo 7, todo lo sufre y después todo lo soporta. ¿Qué diferencia hay entre esas tres palabras? Primero, todo lo soporta. Aquí el verbo griego es hupomeno, como escuchamos. Literalmente significa permanecer bajo. Eso es lo que significa. Es decir, presten atención, aguantar o ser paciente mientras pasan por encima los conflictos y oposiciones. Pregunta, ¿cuántos tenemos conflictos que levanten la mano? ¿Cuántos sufrimos oposiciones? ¿Y cómo es el amor de Dios en medio de esos problemas? Dice que es aguantar. Es ser paciente mientras pasan ¿qué? Los problemas. Aunque a veces son fuertes y pesadas las pruebas de la vida, la persona persevera fielmente, sin ser movida por ellas. Prosigue adelante hacia la meta como un soldado fiel del Señor. Entonces, ¿qué significa todo lo soporta? Significa aguantar y ser paciente mientras pasan por encima los conflictos. Es lo que significa. En el versículo 4, el amor es sufrido. El verbo griego para decir es sufrido es macrotumeo. Se ha dicho que la diferencia entre macrotumeo y hupomeno es que la primera palabra demanda que se exprese paciencia frente a personas negativas. ¿Has escuchado esta forma mala de decir, I feel the bad vibes? Siento malas vibras con esta persona. Sabemos que las personas no tienen malas vibras, ¿okay? Porque tú no eres un imán, tú no eres radio waves, tú no eres eso. Las malas vibras en realidad son malas acciones y malas actitudes. Y esas malas actitudes y malas acciones se perciben como malas, ¿qué? Malas vibras, pero no es que hay malas vibras. Nosotros no tenemos malas vibras, tenemos malas acciones. Tenemos malos gestos, malos hábitos. Entonces, en el trabajo o donde tú vives o aún en la congregación, va a haber personas que van a tener malas acciones. Y por eso percibes que esa persona tiene malas vibras. Pero una vibración es esto. Pero eso solamente lo crea el agua, lo crean las ondas de sonido, las ondas de aire. Pero tú no eres aire, tú no eres agua, tú no eres una fuerza electromagnética. Eres una persona con voluntad y que cuando manifiesta su estado de mal humor, lo expresa a través de sus malas, ¿qué? Acciones. Entonces, no es que haya personas que traen malas vibras, es que hay personas que traen malos hábitos. Y dentro de esas personas vamos a trabajar. Entonces la diferencia entre todo lo soporta y el amor es sufrido es que macrotumeo significa que se expresa paciencia frente a las personas negativas. Mientras que la segunda demanda que se exprese paciencia frente a cosas y situaciones. O sea, todo lo soporta es en frente a qué? A situaciones. Pero todo lo sufre es frente a personas. ¿Lo tienes? Todo lo soporta significa que va a venir vientos, mareas, tribulaciones, aflicciones, malas circunstancias en tu vida y el amor todo lo que. Todo lo soporta. Pero el amor sufrido significa que va a haber gentes con una actitud negativa, con un mal carácter, con una forma mal de ser, con un mal humor, con personas que te van a querer ofender y el amor es como. Es sufrido. Es sufrido. Solamente la persona movida por el amor es capaz de ser paciente en cualquier caso, según el comentario del Nuevo Testamento de Wayne Martin y Bill Rivers. Y aunque los significados de he sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta, casi son similares, y en otros versículos bíblicos los significados de esas palabras pueden intercambiarse, sin embargo, existe una distinción de acciones y de aplicaciones para el apóstol Pablo y sería generalmente lo siguiente, que el amor es sufrido cuando las personas le agreden y le insultan o le provocan. El amor está dispuesto a sufrir todas estas malas actitudes de los demás con miras a dar un buen ejemplo al momento de servir. Escúcheme con cuidado. ¿Por qué yo tengo que sufrir tu mala actitud? Si no tengo a Cristo, ¿por qué yo tengo que aguantarte? La respuesta es no, no, no tengo por qué aguantar. Pero si yo vivo en el amor de Dios, el amor es como, hermano. He sufrido. Pero ¿por qué el amor sufre? ¿Cuál es la intención de aquí? ¿Acaso el amor de Dios solamente le gusta sufrir? ¿Solamente Cristo sufrió en la cruz porque quiso sufrir y nada más? ¿O existe algo, una intención detrás de todo eso? El amor está dispuesto a sufrir todas estas malas actitudes, sea tu pareja, sea un hermano, sea un compañero de trabajo, en este caso la congregación. El amor está dispuesto a sufrir todas esas malas actitudes de los demás con miras a dar un buen ejemplo. O sea, si tú me tratas mal, ¿qué tú esperas de mí? Que yo también te trate mal. Pero ¿cómo es el amor? He sufrido. Entonces la persona que te agrede o te insulta o te dejó mal el trabajo para hacerte quedar mal o te hizo una mala cara o un mal gesto, etcétera, o te quiso poner el mal, esa persona espera que tú te vengues para atrás. Cobres venganza. Pero para su sorpresa, tú no haces qué. Tú no haces lo mismo. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Pero ¿con qué miras? Con dar un buen ejemplo al momento de servir. Y con miras que la persona se arrepienta y madure en su fe. O sea, I really love my partner. I really love my brother. I really love my sister. De verdad amo a mi pareja, amo a mi hermano y a mi hermana, amo a mis compañeros de trabajo. Y por tanto, si yo sufro esto, es porque quiero que ellos ¿qué? Cambien. Que ellos vean ese buen ejemplo en mí y que ese buen ejemplo pueda ser un ejemplo para después ellos. Segundo, el amor todo lo sufre en cuestión de que todo lo disculpa. El amor de Dios siempre está dispuesto a perdonar las ofensas de los demás y buscar reconciliación para con sus hermanos. Escucha, si aún tú no miras a tu pareja como tu pareja, el amor de Dios, como hermanos y hermanas, dice que siempre está dispuesto a perdonar las ofensas de los demás y a buscar la reconciliación para con sus hermanos. ¿Qué pasa si yo digo, no te perdono? ¿Cuánto esa relación va a crecer? No crece. Pero si tú estás dispuesto a perdonar, significa que existe una disposición de querer crecer y avanzar como hermanos y edificarnos los unos a los otros. Y por eso es tan importante perdonar ofensas y buscar esa ¿qué? Reconciliación. Si no perdonas esa relación o ese compañerismo, esa comunión que tienes con tu hermano va a parar. Pero el amor lo que hace es que perdona y busca esa ¿qué? Reconciliación y eso hace que los hermanos crezcan en su fe o esa pareja crezca en su relación. Porque se está dispuesto ¿a qué? a perdonar y a la reconciliación. Y tercero, el amor todo lo soporta. Escucha, how powerful is this? Soporta en cualquier tipo de prueba o tribulación que se le presente. ¿Cuándo la iglesia va a ser dividida entonces? ¿Cuándo la iglesia va a terminar? ¿Cuándo los hermanos van a dividirse? Y la respuesta es nunca. Porque ¿qué es lo que los va a unir y los va a sostener? El amor de Dios. El amor de Dios porque el hermano va a estar dispuesto a sufrir las malas actitudes con miras a que la persona se arrepienta y madure. Lo va a sufrir todo porque siempre va a estar dispuesto a perdonar ofensas y a buscar la reconciliación. Y todo lo soporta porque va a soportar cualquier tipo de prueba y cualquier tipo de tribulación. Y eso hace que el amor de Dios nos sostenga, no cuando todo va bien, sino cuando todo está bien. Todo está mal. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo puedes mostrar a Cristo en un environment, en un, ¿cómo se dice environment? En un ambiente donde toda la gente te trata mal. En el trabajo, toda la gente está buscando puestos, está buscando acusarte de algo. En la familia hay personas que van a hablar y van a tener rumores malos de ti. Va a haber malos entendidos. En la iglesia también va a haber personas que son menos maduras que tú, que apenas se convirtieron, que van a tener una mala actitud contigo. O va a haber dinosaurios cristianos que no han estado dispuestos a cambiar. Ahora, ¿cómo se ve el cristiano en medio de esos problemas tan horribles? Mira, pasó COVID y aquí estamos. ¿Cuántos damos palmas al Señor por eso? Hermanos se han enfermado, gente ha muerto, ha habido temblores, tsunamis, huracanes, y aún nos seguimos congregando. ¿Y qué es lo que nos ha sostenido? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si yo decido no amar? ¿Qué dice el texto? Si no tengo amor, nada soy. Yo puedo decir que soy profeta, yo puedo decir que hablo en lenguas, yo puedo decir que veo demonios y que veo ángeles, pero si no tengo amor, de nada me queda, de nada me sirve. Yo puedo decir muchas cosas, pero ¿cómo el amor de Dios se ve en medio de problemas tan difíciles, en situaciones tan difíciles como las que hemos estado viviendo? Y es que todo lo soporta. Esta misma idea se encuentra en el libro de Romanos. Escucha, Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Dónde tenemos que estar dispuestos a soportarlo todo, hermano? En la tribulación. Esto de soportarlo todo tiene que ver con aguantarlo todo y salir victorioso. O sea, no solamente voy a aguantar y ya, mi meta es salir, ¿qué? Victorioso en todo tipo de pruebas y tentaciones. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta, upomeno, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El soportarlo todo es por causa de permanecer en la fe bíblica en medio de la opresión. O sea, ¿por qué estás dispuesto a soportar todo esto? Y es porque te mantienes firme en que vas a seguir ¿a quién? A Cristo. Escuchen, hermano. La pregunta que nos tenemos que hacer no es si sigues a alguien, no. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién? Todo el mundo sigue a alguien. La pregunta es, ¿a quién vas a doblar tus rodillas? ¿Y el cristiano ha doblado sus rodillas a quién? A Cristo, porque el texto dice, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Entonces la pregunta para ti no es, ¿quieres doblar tus rodillas a Cristo? La pregunta es, ¿cuándo? Yo decido hacerlo hoy voluntariamente y someterme a él. Porque algún día el infierno se va a abrir y todo el mundo va a confesar que Jesús es el Señor. Por eso esa palabra es, Él es Señor de los señores. No hay otro Señor más arriba que Cristo. Entonces, el soportarlo todo tiene que ver con permanecer en la fe bíblica en medio de la opresión. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El soportarlo todo tiene que ver con la predicación del Evangelio y la salvación de los creyentes. 1 Timoteo 2, 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y como dice la iglesia, amén. En concepto general de esta palabra, podríamos decir que el soportarlo todo tiene que ver con aguantar y superar todo tipo de pruebas y tribulaciones por causa de la fe cristiana, por causa del evangelio, por causa de los hermanos en la fe y por causa de mantener una lealtad personal a Cristo. ¿Por qué yo tengo que comportarme de esa manera y soportarlo todo? Porque le soy leal ¿a quién? Porque amo a mis hermanos y porque tengo el amor de Dios en mi vida. El amor de Dios es que nos da el poder de soportar con valentía y confianza. El amor bíblico no evita la tribulación. ¿La qué? La soporta. Mira, muchas veces por eso no crecemos, porque estamos siempre orando y buscando de evitar esas tribulaciones. Pero el amor de Dios no las evita, las soporta. Las soporta. El amor de Dios nos da el poder para soportar con valentía y confianza. El amor bíblico no evita la tribulación, no huye de la tribulación cobardemente, sino que las aguanta hasta atravesarlas y permanece firme hasta el final, porque todo lo que, todo lo soporta. Enfrenta la realidad. El amor de Cristo no le tiene miedo a la realidad. He face reality. Apenas le predicaba a una muchacha en el trabajo, donde ella casi estaba llorando, y dijo, el gobierno espera que yo, una madre soltera, yo viva con $40,000 al año, pagando renta, escuela, bla, 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 bla. Y entonces yo le dije esto, mira, te voy a decir esto, y quiero decirte de la manera más amorosa y amigable posible. Primero, ¿quién es causa de todas esas decisiones, el gobierno o tú? Dice, no, pues, yo. ¿Quién decidió tener ese bebé? ¿Tú o el gobierno? Pues, tú. Segundo, nómbrame otro país que sea potencia mundial donde haya más oportunidades que este. Si tú me mencionas a Rusia, a Canadá, pregúntate qué sistema de gobierno hay. Pero supongamos que Estados Unidos es uno de los 3 o 5 países más poderosos donde existe oportunidad de crecer como ser humano. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Aquí o en otro país tercermundista? Si tú te quejas de que la vida te va mal en este país, no existe otro país o otro mundo alternativo donde puedas ir. En segundo. Tercero. Aún supongamos que el gobierno tiene la culpa de todas sus desgracias. La pregunta es, ¿es esa la realidad en que vives, sí o no? Y la respuesta es sí. Ahora la pregunta no es si el gobierno te está tratando bien o mal. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer para cambiar esa realidad? Y el amor de Dios no evita la realidad. El amor de Dios, ¿qué? la enfrente. Puede ser que el gobierno te esté oprimiendo. Puede ser que vivas en un país el peor del mundo. Esa es la qué. En realidad, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa qué? Bueno, huir no es una respuesta. Huir no es una solución. El amor de Dios, todo lo que lo soporta, el amor de Dios no le tiene miedo a la realidad, lo enfrenta. Se mantiene firme hasta el final. Escuchen, ¿cuántos quisieran aquí hablar en lenguas? ¿Cuántos quisieran aquí ver visiones? ¿Cuántos quisieran hoy mirar a un ángel? Gabriel, por ejemplo, el arcángel Miguel. ¿Cuántos quisieran tener una visión del fin del mundo? ¿Cuántos quisieran que Dios les hablara audiblemente? ¿Cuántos quisieran tener el don de milagros? Etcétera, etcétera. Un don no puede dar una, nos puede dar una habilidad sobrenatural. Es cierto. Pero solo el amor de Dios nos va a hacer madurar. O sea, tú puedes hablar en lenguas. Amén. Tú puedes profetizar todo lo que tú quieras. Amén. Tú puedes ver visiones y ver demonios y ángeles y puedes hablar con el arcángel Gabriel. You name it. Tú puedes hacer todas esas cosas, pero ninguna de esas habilidades sobrenaturales te va a hacer madurar. ¿Qué es lo que te va a hacer madurar, criatura del Señor? Y por eso el amor de Dios es más grande que cualquier que. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Había gente que hablaba en lenguas y se creía más superior que qué. No, no estaban madurando en esto. Había personas que profetizaban y se creían más que los demás. Por eso, de ahí, 1 Corintios 12. La cabeza no le puede decir a los pies que no te necesito. Solo el amor de Dios nos hace madurar nuestra fe en las peores circunstancias. En medio de adversidades, en medio de persecuciones, en medio de pandemias, en medio de sufrimientos, oposición, tribulaciones, y en cada tipo y cualquier tipo de prueba que venga a nuestras vidas, el amor todo lo que. Todo lo soporta. Eso el hablar en lenguas no te lo va a dar. Eso el mirar profecías. Y mirar demonios por todos lados, eso no te lo va a dar. Es el amor quien puede hacernos dejar de ser infantiles. Es el amor quien puede hacernos dejar de ser infantiles. Miren, escuchen, yo no tengo mucho tiempo de vivir en este mundo, pero lo que puedo mirar es esto. Que si algo la gente se queja, es de todo. Escúchenme, por favor. No estoy frustrado, pero quiero que vean esto. La gente piensa que todo es difícil y que todo el tiempo es problemas. Oh, yo soy muy débil. Oh, yo soy muy débil. ¿Me entienden? Si a medida que todo el tiempo me estoy quejando de cualquier cosa que me pase en mi vida, yo digo, life is tough. Y todo el tiempo veo que las cosas son muy difíciles. O posiblemente yo soy muy débil, por eso miro todas las cosas muy qué. Muy difícil. Nos falta crecer, nos falta que nos crezcan callos en nuestra vida espiritual y estemos forjados y que realmente no veamos la vida de esa manera, todo el tiempo victimizándonos, evitando problemas y siendo débiles en cualquier cosa. Es el amor quien puede hacernos dejar de ser niños, infantiles. Y nos convierte en hombres y mujeres maduros en la fe cristiana. Y como dice la iglesia, amén. ¿Qué tan débil te sentiste ante la pandemia? Pero estoy seguro que si volviera otra vez a venir algo, la iglesia iba a responder de otra manera. Estamos más preparados para eso. ¿Por qué? Porque tales sufrimientos nos hacen ¿qué? Y hay personas que no, dirían no, yo jamás volvería a estar en un problema como eso. Significa que no han pasado qué. la prueba, pero las cosas pasan y tienen un propósito. Y uno de ellos es madurar nuestra fe. ¿Dónde dice eso? Santiago capítulo 1, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Solo el amor de Cristo nos hará perseverar hasta el final y nos mantendrá firmes hasta el último día. Escúchenlo. ¿Cuánto el amor soporta, hermanos? ¿Cuánto el amor soporta? ¿Cuánto el amor soporta? Pon atención. Le voy a decir una vez más. ¿Cuánto el amor de Dios soporta? Todo. Entonces, solo el amor de Cristo nos va a hacer perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque todo lo que. Y nos mantendrá firmes hasta el último día. ¿Por qué? ¿Ya lo entendieron? Escuchen lo que dice Cristo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que cupo menos, el que lo aguante todo, el que persevere hasta el fin, ese será que. Y como dice la iglesia, vamos a dar palmas al Señor por eso. ¿Quién es aquel que va a permanecer hasta el final? Es aquella persona que tiene el amor de quién. El amor de Dios. Porque el amor de Dios todo lo. Todo. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Ahora, ¿cómo se ve eso? Escuchen, en el capítulo 9 de la historia de los mártires, escuchen por favor, si ustedes no me han puesto atención, quiero que nos vayamos al pasado donde no hay celular, donde no hay la tecnología que tenemos el día de hoy, donde tenemos automóvil, todo es piedra y tierra en esto. Apenas si comienzan a existir los libros y carreteras empedradas. Bueno, allí en esa época, en el siglo 9, 900, en ese siglo también había cristianos, sin celular, sin aire acondicionado, sin automóvil, sin redes sociales, sin televisión, sin nada. Y esos hermanos la estaban pasando mal. Y quiero que vean la historia de la persecución en los Países Bajos según el libro de los mártires. Escuchen. En el año del Señor de 1568, tres personas fueron prendidas en Amberes llamadas Scotland, Hughes y Comyn. Durante su encierro, se comportaron con gran fortaleza y ánimo, confesando que la mano de Dios se manifestaba en los que les habían sucedido e inclinándose ante el trono de su providencia. En una epístola, algunos dignatarios protestantes se expresaron con las siguientes palabras. Escuchen lo que dijeron, lo que escribieron bajo esta persecución. Escúchenlo. Por cuanto es la voluntad del Omnipotente que suframos por su nombre. Nótate el fervor, nótate el coraje, nótate la fe. Ellos no están diciendo, estoy pasando esto porque el diablo es más grande. Ellos no están diciendo, ¿por qué yo estoy aquí? Están diciendo, por cuánto es la voluntad del Omnipotente que suframos por su nombre. O sea, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por voluntad de quién? De Dios. Dios es su voluntad que en este tiempo yo sufra. Escuchen. Y que seamos perseguidos por causa de su evangelio. Eso es lo que dice Cristo. ¿Y por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende si Cristo dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase mal de vosotros? Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los Cielos, o sea, el cristiano debería de esperar ese tipo de cosas. Pero ahora, porque estamos en el 2023, tenemos aire acondicionado, tenemos televisión, tenemos transporte, tenemos todo, nos quejamos de cuánto. No estamos aprendiendo a soportarlo todo. Y esta gente, sin televisión, sin celular, sin aire acondicionado, sin las oportunidades que tenemos, están diciendo: es la voluntad del Omnipotente que suframos por su nombre y que seamos perseguidos por causa de su evangelio. Nos sometemos. Nos sometemos pacientemente y estamos gozosos por esta oportunidad. ¿Y por qué nosotros no podemos decir lo mismo? Nos enfermamos. Muchas veces los problemas que tenemos son por nuestras malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Nos quejamos del clima, si está frío, si está caliente, si está húmedo, si llueve. ¿Qué nos ha pasado? No es que el mundo se ha hecho más difícil, es más fácil, más cómodo, pero ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestro espíritu? We're becoming weaker and weaker and weaker. Nos hemos hecho más débiles y más débiles y más débiles. Y ahora, si el aire acondicionado no está a 70 o a 65 grados y está a 80, nos quejamos por eso. Pero esta gente, sin esto, ¿qué está diciendo? Nos sometemos pacientemente y estamos gozosos por esta oportunidad. No lo están viendo como una tragedia, no lo están viendo como algo que maldecir, no lo están viendo como algo que renegar. Para ellos es una oportunidad. Es una oportunidad de gozarnos en esta tribulación. Aunque la carne se rebele contra el espíritu y oiga al consejo de la serpiente, el diablo, sin embargo, las verdades del evangelio impedirán que sea aceptado su consejo y Cristo aplastará la cabeza de la serpiente. No estamos sin consuelo en el encierro porque tenemos fe. No estamos sin consuelo, no estamos lloriqueando, no estamos acobardados, no nos sentimos débiles en el encierro. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tú y ellos? ¿Qué es la diferencia entre ellos y nosotros? We don't have faith, no tenemos fe. Presumimos tenerla, pero en el momento de las pruebas nos damos cuenta que no tenemos. Y ellos dicen, no estamos sin consuelo en el encierro porque tenemos fe. No tememos a la aflicción porque tenemos esperanza. Sabemos a dónde vamos. Y perdonamos a nuestros enemigos porque tenemos caridad. ¿Por qué los perdonamos? Porque tenemos amor. No están sin consuelo porque tienen fe. No tienen temor a la aflicción porque tienen esperanza y vamos a perdonar a las mismas personas que nos encarcelaron porque tenemos ¿qué? Amor. No tengáis temor por nosotros. Estamos felices en el encierro gracias a las promesas de Dios. Nos gloriamos en nuestras cadenas y exaltamos por ser considerados dignos de sufrir por causa de Cristo. No deseamos ser libertados, sino bendecidos con fortaleza. No pedimos libertad, sino el poder de la perseverancia. Y no deseamos cambio alguno en nuestra condición, sino aquel que ponga una corona de martirio sobre nuestras cabezas. Qué diferente himno, qué diferente perspectiva de la vida en comparación a nuestros espíritus débiles en el 2023. Y no es que las cosas están más difíciles, es que nuestro espíritu se ha hecho más débil. De manera que una de las evidencias de que realmente estamos caminando en el amor, la evidencia que somos de Cristo, la prueba irrefutable de que realmente somos parte de su cuerpo y tenemos de su Espíritu Santo, es que no importa cuán peligrosa sea la situación, cuán negros sean los días, cuán grande sea la persecución, cuán difíciles sean los tiempos, y no importa cuán intensa sea la tribulación, los creyentes lo soportan todo por amor a quién, por amor a Cristo. su mensaje por sus hermanos. Eso significa que los creyentes jamás desistirán en la profesión del Evangelio y la predicación del Evangelio, no importando lo feo que sean los tiempos. La bandera del amor jamás dejará de decir: todo lo soporta, no importando de dónde soplen los vientos. En el trabajo laboral, los creyentes preferirán sufrir y soportar la mala actitud hacia ellos por mantenerse fieles al Señor Jesucristo. Si el amor lo soporta todo, esto implica que en la vida de los creyentes no habrá murmuraciones en el momento de las pruebas. No tengo esto, no tengo lo otro, me falta esto y me falta lo otro. Y no me gusta esto. ¿Y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo se va a acabar el otro? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? O quizás te falta crecer. O quizás te falta caminar en ¿qué? En el amor. Por eso Pablo le llama al amor el camino más excelente. Yo les muestro un camino mejor que el andarse peleando por dones espirituales. No habrá murmuraciones en el momento de las pruebas, sino que habrá una firmeza y una valentía de fe y perseverancia que les hará superar cualquier tribulación. No habrá quejas en medio de las pruebas, ni cobardía en sus corazones, sino que estarán llenos de fortaleza para permanecer firmes hasta el fin. Porque solo el amor de Dios soporta cualquier persecución y tribulación. El amor soporta todas las dificultades y las supera todas. El amor persevera en medio de los problemas, mantiene su posición hasta el final, persevera con firmeza en las pruebas más difíciles, y el mayor ejemplo de perseverancia es Cristo. Cristo. Mi alma está turbada hasta que, hasta la muerte. Orad que no entréis en tentación. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber. Y al final en la cruz, ¿qué es lo que dice? Tetelestai. Todo es. Y entonces Cristo baja su rostro y da su vida. ¿A quién? A Dios. ¿Para la salvación de quién? De nosotros. El mayor ejemplo lo es Cristo. Es a Cristo a quien la iglesia debe de imitar siempre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es importante porque es el capítulo 12. Y el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Eso es importante saberlo porque en el capítulo 11, en el capítulo pasado, el autor de Hebreos nos dio ejemplos de los héroes de la fe. Por fe, Abel, por la fe Moisés, por la fe fulano de tal, por la fe bla 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 y bla bla bla. Nos dio ejemplos de los héroes de la fe, pero en este capítulo nos muestra no un ejemplo de fe, nos muestra el autor, el consumador de nuestra fe. Como autor, Jesús es quien abrió el camino a la presencia del Padre, pero como consumador, Él es el guía y el que completa la fe del creyente. Él cumplió la obra de la redención mediante su muerte, resurrección y ascensión, según el comentario de la Biblia de las Américas, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió, upomeno, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así completó Cristo nuestra fe, terminando toda su obra para la salvación de aquel que cree en Él. ¿Qué es aquello que nos va a hacer soportar todas las cosas? Y es el amor de Dios. Tú puedes anhelar muchos dones espirituales y ninguno de ellos te va a hacer madurar. La única cosa que nos va a hacer madurar en la fe es el amor de Dios, porque el amor de Dios no evita la realidad, la que. Dios bendiga, hermanos, y estamos 15 minutos.